Programa ya emitido. ¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Buenos días, soy Carlos Liascovich, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas, nuestro programa por Radio Amadeus, que apunta a mostrar el amplio, aunque restringido a veces por la sigla pymes, mundo de las empresas medianas que están entre los 50 y los 300 empleados y tienen problemas, complejidades y necesidades de soluciones bien diferentes de las pequeñas o de las microempresas. Y por lo tanto buscamos en este programa iluminar algunas cuestiones importantes para los dueños, los gerentes, los empleados de estas empresas o incluso las empresas pequeñas que están creciendo a buen ritmo y en el mediano o corto plazo van a transformarse justamente en empresas de más de 50 empleados y necesitarán afrontar con nuevas herramientas su problemática. Justamente ahora tenemos nuestro primer entrevistado en línea, Hugo Cantis. ¿Estás en línea?
Sí, buen día.
Buen día, Hugo. Muchas gracias por aceptar la entrevista en M de Medianas.
No, por favor, un gusto.
Hugo, vos sos el director del PRODEM, de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
Así es.
¿Nos podés contar brevemente qué es el PRODEM? ¿En qué se especializa?
Bien, PRODEM es una organización, diría, es un equipo dedicado a, por un lado, hacer estudios, realizar investigaciones, promover el relacionamiento en el mundo que apoya a los emprendedores, y lo que buscamos es que la investigación se traduzca en acción y que la acción nos ayude a hacer mejor investigación. Entonces, básicamente es el foco de nuestras actividades.
Perfecto. La razón por la que nos interesa mucho tu palabra y tu expertise después de tantos años de haber desarrollado este área del emprendimiento y digamos los emprendimientos dinámicos puntualmente, es que a veces existe una confusión en el mundo de las empresas respecto de esta cuantificación que se realiza entre micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Y hay algunas dudas que surgen al respecto. Digamos, estoy de alguna manera pisando mis propios enunciados, porque nosotros definimos a las medianas en el programa como aquellas empresas que están entre los 50 y los 300 empleados.
Ajá.
Lo hacemos por una cuestión de definir un contorno, de en una línea plantear un objeto de estudio, o un objeto de más que de estudio, de destino. Pero lo que se nos escapa con esta definición es, por supuesto, la cuestión dinámica. Y me interesa mucho tu mirada al respecto, porque sé que has trabajado mucho justamente en la cuestión de los emprendedores dinámicos. Uno a veces tiene en la cabeza que un emprendedor hace toda una suerte de etapas entre primero emprender con muy poco, luego transformarse en una empresa pequeña y al tiempo, con mucho esfuerzo, transformarse en una empresa mediana. Pero esto tiene sus equívocos, digamos, también. No hay una linealidad en esto, ¿verdad?
No, efectivamente. ¿Por qué? Porque el recorrido que van teniendo las empresas a lo largo de estas etapas, en primer lugar hay que decir que la gran mayoría no lo recorre en su totalidad. Y eso en buena medida tiene que ver con que para crecer hace falta tener la intención, tener ese objetivo, esa motivación. Y la mayoría de las empresas que se crean, quienes las fundan, tienen objetivos que no incluyen un crecimiento más allá de cierto nivel que lo puede mantener en un nivel de micro o pequeña empresa. Entonces, lo primero es eso. Después están los vientos de frente que todo emprendedor, empresario tiene, con realidades económicas y de distinto tipo, que aun cuando está la intención de crecer, inciden notablemente. También está la propia experiencia, hay estudios muy recientes de este año que muestran cómo incide en el crecimiento futuro de una empresa las experiencias que los emprendedores, los empresarios, dependiendo de la etapa, van teniendo con el crecimiento. Es decir, como que el crecimiento deseado al inicio tiene que ver con cuestiones tales como la ambición, la intención. A medida que la empresa se va desarrollando, la propia experiencia en la búsqueda del crecimiento va moldeando los deseos de seguir creciendo o de mantenerse. Entonces, no es lineal y por el otro lado va teniendo distintas facetas en las distintas etapas en la medida en que esas intenciones de crecimiento se van plasmando. Pero no es lo mismo los desafíos que enfrenta un empresario de una empresa micro que se transforma en pequeña, en donde tiene ese desafío inicial de descentrarse y empezar a entender que la empresa ya empieza a requerir mecanismos que exceden el nivel de relacionamiento que venía teniendo con algún colaborador o colaboradores cercanos para empezar a organizarse, por decirlo de alguna manera. Claro. Y esto va ganando niveles de sofisticación que cuando llegamos al estadio que implica pasar de una empresa pequeña a una empresa mediana, esto naturalmente ya plantea exigencias más elevadas desde el punto de vista organizacional.
Está clarísimo. Había una vieja definición o diferenciación entre emprendedores por necesidad y emprendedores por oportunidad, como si los primeros, los de necesidad, de alguna manera estuvieran tratando de reemplazar un trabajo formal que no lograban conseguir, mientras que los de oportunidad eran más pujantes y se suponía que se podía avizorar un horizonte mayor o más más prometedor para estos. Esto ha quedado ya de alguna manera superado, ¿no?
Yo no diría superado, yo diría que, de nuevo, no es ciencia, no estamos hablando de ciencia exacta, pero sí hay las estadísticas tienden a mostrar que quienes arrancan por necesidad, en los grandes números por lo menos, 2 más 2 igual no es igual a 4 en esto, suelen crecer, suelen tener más, menor intencionalidad de crecer que los que lo hacen por oportunidad. Es como que el mundo de los que emprenden por oportunidad está más guiado por una fuerza inspiradora y un deseo mayor, y por el otro lado con todo el atractivo que supone la oportunidad que están persiguiendo, ¿no? Mientras que el que lo hace por necesidad, primero, muchas veces no tiene la vocación, estaba en otra película y la realidad lo llevó a tener que emprender y no tenía esa vocación en muchos casos. Algunos sí, pero muchos, la mayoría probablemente no. Y por el otro lado, yo siempre uso la metáfora de quienes se tiran a una piscina. No es lo mismo el que se tira a una piscina con el deseo de nadar y llegar al otro extremo y se ha entrenado para hacerlo, que quien de golpe se encuentra con que lo tiran a una piscina y se las tiene que arreglar, en primer lugar, para no ahogarse.
Claro.
Y muy probablemente no aprendió a nadar, sino que tiene que aprenderlo ahí. Y no había pensado en que iba a tener que nadar y meterse en el agua. Entonces, bueno, quienes lo hacen por necesidad están en esa disyuntiva, ¿no?
Está clarísimo. Hay un concepto que han desarrollado mucho en Prodem, que es el de el ecosistema. Digamos, ¿qué? Y se escucha hablar bastante, digamos, en los medios, y los empresarios suelen escuchar esta definición. Desde el punto de vista de un empresario, ¿qué implica estar en un ecosistema? ¿Cuáles son los alcances, cuáles son los actores de este ecosistema?
Bueno, por empezar, todo empresario y todo emprendedor forma, lo quiera o no lo quiera, a través de sus relaciones, por ejemplo, con potenciales clientes, con potenciales proveedores, con actuales clientes y proveedores, ya ahí se forma una suerte de microecosistema de negocios, ¿sí? Es decir, el que está guiado por relaciones que abarcan desde las transacciones comerciales hasta, bueno, muchas veces la confianza, se dice que los negocios están entornados socialmente, relaciones sociales, y entonces ahí circula información, se dan vínculos a través de los cuales a veces fluye también algún consejo, algún apoyo que va más allá de la transacción, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo haber leído en los 90 todavía un artículo sueco que se titulaba "Ningún negocio es una isla", y eso ya de por sí habla de lo que significa este ecosistema. Pero cuanto más estamos hablando de las etapas tempranas, cuando más estamos hablando del emprendedor que está arrancando, que todavía enfrenta el desafío de saltar y conseguir llegar a la otra orilla y crear la empresa, más relevancia cobran lo que se llaman las organizaciones de soporte, las organizaciones de apoyo a los emprendedores.
Bien.
Y que con ellos, con estas organizaciones, se tejen vinculaciones que les ayudan a llevar adelante su emprendimiento. Cuando digo estas organizaciones, me refiero, hay veces que son cámaras, entidades empresariales que tienen algún tipo de iniciativa de apoyo a los emprendedores. Estoy hablando de las universidades, que a veces tienen centro emprendedores, a veces estamos hablando de incubadoras. Cuando estamos hablando de emprendedores con un perfil de un alto potencial de crecimiento o a veces basados en la tecnología, aparece la figura de las aceleradoras. Es decir, hay redes de mentores, es decir, de otros empresarios que con experiencia le aportan consejos a los que recién están arrancando. Hay diversidad, hay toda una variedad grande ahí de modelos, de organizaciones que brindan apoyo a los emprendedores. También forma parte de este ecosistema los programas públicos, los programas de gobierno que aportan algún financiamiento inicial como de capital semilla o que favorecen el relacionamiento con estas organizaciones que recién decía. Los mismos inversores, las propias empresas que recién mencionaba muchas veces tienen programas que apoyan a emprendedores. Es decir, los emprendedores que están solos son los que tienen mayores complicaciones. Los que se relacionan son los que pueden abrir más fácilmente la cabeza, desarrollar capacidades, desarrollar redes de contacto que son vitales para los emprendedores. Y eso es el ecosistema. Pero también lo es la cultura, también lo es el sistema impositivo, el sistema bancario. Es decir, los emprendedores, en definitiva, son como Spider-Man, que ese hombre araña que está en el centro de toda una trama de relaciones con lo que tiene que vérselas, ¿no? Digamos.
Sí, y que, digamos, a veces ni sabe ciertos actores del ecosistema que forman parte de ese ecosistema, y es cuestión de alumbrar cuáles son los problemas o cuáles son los puntos, digamos, donde se producen los embotellamientos las formas de impedir que crezca el resto.
Sí, porque cuanto más temprano, más importante el acompañamiento, ¿no?
Sí.
Así que es tal cual.
Hay una metáfora que relaciona a los emprendedores con animales, y en una época, digamos, allá por los 2000, estaba bastante difundida la imagen de la gacela como los emprendimientos que son rápidos, que escapan de los predadores, que finalmente sobreviven y prosperan. Y más cerca en el tiempo aparecieron los unicornios como figuras rarísimas que se dan una vez cada tanto y que es muy difícil llegar a identificar uno de entrada porque se cuentan con los dedos de una mano. Esta presión, digamos, de o ser muy especial o de crecer muy rápido, A veces le comen la cabeza a los empresarios que tienen un ritmo más lento, que crecen, pero también tienen momentos de estancamiento, momentos de dispersión. ¿Cómo se compagina esta suerte de mandato con metáforas que sean útiles para alguien que está dirigiendo una empresa que es pequeña o por ahí es mediana y quiere saber si está si tiene el dinamismo suficiente?
Sí, es muy interesante. Estaba justo leyendo un artículo hoy a la mañana que de un académico muy renombrado históricamente en el tema de emprendimiento, y se titulaba algo así como acerca de unicornios, gacelas y otras distracciones.
Mira, ¿no? Como, justo.
Claro, y él invitaba a los académicos que se han dedicado mucho a estudiar a estos dos animales, digamos así, del mundo empresarial, a volver a dedicarle mucha atención a los negocios reales, dice, ¿no? Los mundanos.
¿Cuál es el nombre del académico, si se puede llegar a pispear en
Google? Se escribe Aldrich. Aldrich vendría a ser, bien. Pero empieza con A.
Bien, perfecto.
Un artículo de 2019, 2018. Y yo en ese sentido, a ver, siento cierta identificación. Nosotros hicimos en esa metáfora que arranca en el fines de los 70, cuando descubre un estudio muy importante en Estados Unidos, que estas empresas gacela eran muy relevantes para la creación de nuevos puestos de trabajo, a diferencia de las corporaciones, a las que denominaba paquidermos, y de las microempresas, a las que denominaba ratones, digamos, ¿no?
Bien.
Entonces, decía, estas gacelas son empresas jóvenes que crecen rápido, crean mucho empleo, etcétera. Yo lo que, basados en la realidad de empresas jóvenes, emprendimientos que conocíamos, empezamos a hurgar y dijimos, a ver, hay un concepto que es el del dinamismo. Es decir, empresas que se mueven, que crean empleo, que generan resultados, que proveen servicios, productos, es decir, parte del mundo real, que crecen moderadamente, no solo rápidamente, y que, bueno, que no son la gran mayoría, pero son una porción importante en comparación con solo las gacelas, que son un segmento mucho más chiquitito. ¿Por qué? Porque se habla de las que crecen al menos a un ritmo del 20% anual durante un periodo de 3 años, después de haber alcanzado un piso de 10 empleos. Entonces, nosotros empezamos a jugar un poco con esto y buscamos que hay otros animales muy interesantes que expresan mejor lo que le pasa a las empresas que conocíamos.
Bien.
Entonces encontramos los canguros. ¿Por qué? Porque, bueno, van saltando en definitiva, en un determinado momento se detienen, porque tienen que revisar cómo están, porque tienen que nutrirse, porque tienen que resolver temas y después vuelven a saltar. O no, directamente hasta que pegan el salto pasa un periodo. Y así con otros, que en definitiva pueden ir a una velocidad, vimos que las gacelas corren a un promedio de 70 kilómetros por hora, mientras que los canguros lo hacen creo que a 50, o sea, no tanta diferencia. Y seguimos viendo, no voy a hacerla extensa, otros animales, hasta llegar al ser humano.
Bien.
Que va mucho más lento que una gacela, pero que nadie dudaría de que supera enormemente en sus capacidades, su contribución a una gacela. Entonces, buscamos enriquecer esa metáfora para incluir a las empresas del mundo real que buscan crecer, que muchas logran crecer, aun cuando no sea a tasas hiperelevadas, como las de las gacelas, o ni que hablar los unicornios, ¿no? Que a todo esto acabamos de publicar hace 2 meses un reporte que nos llevó 2 años de investigación muy, muy interesante con conclusiones bien interesantes también, ¿no?
Doy fe, leí ese informe que publicaron ustedes y si querés profundizar un poco, me parece que es súper, súper valioso.
Sí, a ver, nosotros indagamos, nos basamos en estudios en otros países, en Estados Unidos en particular, y lo que indagamos fue en América Latina, donde encontramos unos 50 unicornios, unos 10 en Argentina, y lo que vimos es que tienen, a ver, para hacerlo muy breve, tienen características extraordinarias sus fundadores, ¿no? Es decir, No hay casi unicornio que no tenga fundadores, no todos, pero al menos algunos de ellos que hayan estudiado en el exterior.
Vos cuando decís, cuando decís extraordinaria no te estás refiriendo a decir excelente, sino que fuera de lo común o fuera del estándar,
bueno,
digamos.
Y un poco las dos cosas.
Las dos cosas.
Porque, sí, porque también muchos de ellos realmente han estudiado en universidades top de... Bien. A nivel internacional, del ranking de, la, de las 10 top a nivel internacional, o han trabajado en empresas que suelen conocerse como brand companies. A su vez, la buena parte ha tenido experiencia emprendedora previa. Es decir, tienen una tienen un perfil de capacidades y contactos muy distintos a la enorme mayoría de los emprendedores. Ojalá la mayoría de los emprendedores pudieran tener ese tipo de experiencia de vida. Yo me animo a decir también a un perfil social de extracción que hace que los posicione en mejores condiciones, ¿no? Para llevar adelante la aventura. Una aventura que en definitiva también uno ve que después ha tenido en distintos países de América Latina, uno tiende a creer que los ecosistemas de los que hablábamos no han estado presentes en el apoyo de estos emprendimientos. En algunos países sí. Por ejemplo, en México la política pública ayudó a generar algo que es muy relevante para convertirse en unicornio, que es una industria de capital privado que invierte en emprendimientos.
Bien.
O sea, buena parte de esos emprendedores recibieron financiamiento de estos fondos de inversión que nacieron al calor de una política pública. En Argentina, una parte relevante, no quiere decir que sin ellos no lo hubieran logrado de todas maneras, eso no lo sabemos, pero han recibido apoyo público.
Bien.
Entonces,
La universidad pública en Argentina seguramente tuvo un papel fuerte, ¿no?
A ver, han pasado por universidad pública, pero han pasado mucho por universidad privada. Ajá. Está sobre representada la universidad privada.
Bien.
Entonces eso también habla de determinados perfiles, ¿no? Entonces el gran desafío no es tener muchos más unicornios, que ojalá los tuviéramos porque generan una cantidad de empleo enorme y a su vez sus fundadores contribuyen al desarrollo de ecosistemas, sino porque, bueno, los que crezcan, que logren, si tienen la intención de crecer, a hacerlo por ecosistemas que lleguen a una mayor proporción de los que están emprendiendo, ¿no? Y bueno, eso requiere madurez en América Latina de los ecosistemas, cosa que va sucediendo con los propios emprendedores, ¿no? Con sus avances y sus retrocesos también a veces.
Está clarísimo. Como para ir cerrando, estamos hablando con Hugo Cantis, director del PRODEM. Hugo, me gustaría, si podés, orientarnos sobre cuáles son los puntos débiles que tenemos los ecosistemas de América Latina y dónde sería importante reforzarlos para poder llegar a los estándares internacionales, o por lo menos estar más cerca de los estándares internacionales, tema que ustedes trabajan y tienen un indicador anual que es muy seguido a nivel internacional, ¿no?
Sí, yo creo que, a ver, hay un enorme desafío en generar plataformas de apoyo institucional, que alguien me puede decir, pero si en todos lados hay incubadoras, hay aceleradoras. Sí, pero en muchos casos la oferta, si uno lo mira desde la perspectiva del usuario, que es de donde hay que mirarla, desde el emprendedor, muchas veces esa oferta de apoyo o no es estable a lo largo del año, o esa oferta no tiene la calidad suficiente, o las organizaciones estas tienen que pelearla, porque son organizaciones emprendedoras en sí mismas, tienen que pelear muchísimamente para sostenerse financieramente y eso repercute en la calidad. O sea, hay un desafío que, con diferencia entre países, sigue siendo un desafío. Desarrollar la cadena de financiamiento también lo es.
Bien.
Y cuando digo financiamiento me refiero no solamente, aunque sí también, a la industria de capital privado emprendedor, que hay que desarrollar, se ha ido desarrollando, pero hay que desarrollarla más sólidamente, pero también lo que hace a otro tipo de financiamiento, porque no todos los emprendedores necesitan la inversión de fondos o inversores privados de capital emprendedor, capital de riesgo. sino que necesitan muchas veces ciertos tipos de préstamos que se adapten a sus necesidades en materia de plazos, en materia de gracia, en materia de tasas, para que puedan desarrollarse, y eso supone capital de trabajo, a veces inversión, sin necesidad de tener que ceder parte del capital accionario, como es en el caso del capital emprendedor, el capital de riesgo, que sirve y mucho, obviamente, pero bueno, hay un menú de necesidades diferenciadas, y eso yo veo que todavía se ha avanzado, pero todavía hay que desarrollarlo más. Y creo que, bueno, hace falta también que los sistemas impositivos se adapten a las necesidades de los que recién emprenden. Algunos países han dado pasos, pero todavía creo que aun cuando hay leyes que han buscado favorecer a los emprendedores, el capítulo impositivo todavía es un desafío.
Correcto, y que además supongo que aquellos que fracasan, que es bastante común en este ambiente, no tarden tanto tiempo y no sean penalizados permanentemente para reconstruirse y construir un nuevo emprendimiento, ¿no?
Así es, porque dependiendo del país, pero en general estos tiempos son largos, como vos decís, y los costos asociados a un cierre de una empresa también lo son, digamos, ¿no?
Perfecto. Bien, Hugo, muchísimas gracias, muy útil tu participación y esperamos volver a contactarte para continuar desarrollando el tema del emprendimiento también en M de Medianas.
Bueno, gracias, Carlos.
Igualmente, gracias.
Hasta luego, adiós.
Estuvimos conversando con Hugo Cantis, director del PRODEM. No dark sarcasm in the classroom. Teacher leaves. Bien, en esta segunda parte del programa nos antecede nada menos que otro ladrillo en la pared de Pink Floyd, de su obra The Wall. Y es un tema, por supuesto, que dispara muchas preguntas sobre un área enorme de nuestra realidad, que es la educación. Y estamos en línea con un experto en educación, Darío Álvarez Clar. Hola, Darío.
Hola, Carlos. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias. No sé si muchas veces han empezado una entrevista poniéndote previamente The Wall, otro ladrillo en la pared como tema, ¿no?
Te diría que es la primera vez, pero me parece tan acertado y como tan significativo que me entusiasma.
Qué bueno, qué bueno. Sí, me consta. Un poco fue para generar este tipo de clima. Bueno, ¿y quién es Darío Álvarez Clar? Como nos pasa a veces, tiene un currículum tan largo que llevaría todo el programa. Pero a ver, hizo todo el cursus honorum de desarrollo tanto en sus estudios como en su práctica en el área educativa. Ha sido director de importantes colegios, tiene todas las acreditaciones justamente de curriculares y de diplomas y de estudios de grado y de posgrado posibles. Pero ¿por qué lo convocamos en M de Medianas? Porque hace algunos años, no muchos, poco más de una década, se ha transformado en emprendedor y en empresario de la educación. Darío ha pasado de ser consultor y de ser director de escuelas, digamos, de otros, y consultor privado, a crear primero Northfield School, después el Colegio del Faro, que toda la gente que vive por la zona norte del Gran Buenos Aires probablemente esté familiarizado. Y Darío, ¿cómo es el mundo de emprender y ser empresario en el mundo de la educación? ¿Qué implicancias tiene esto?
Bueno, esto tiene varios desafíos o varios ejes, ¿no?, a tener en cuenta. Primero que nada, soy, como decís vos, un docente de vocación y de alma, y además soy producto de la escuela pública. O sea, hay una primera tensión a resolver, que es cómo dedicarme a una actividad que creo crucial, que es la educación, en un ámbito que está gestionado por el mundo de lo privado. Bueno, esa primera barrera la salté hace 14 años, como bien decías vos, cuando tomé la decisión de que una forma de generar políticas públicas podía ser en pequeño impacto desde el ámbito privado, pero con un diálogo y un puente abierto con otras entidades, con lo público, con lo privado, con otras organizaciones. Y por otro, y el otro aspecto, o el otro eje que mencionaba o que pensaba mientras me ibas a preguntar, es gestionar educación desde lo privado tiene un desafío, que es la educación es única, es un bien, un derecho que hay que asegurarlo para chicos, chicas y jóvenes a lo largo de mucho tiempo, y lo eligen las familias, la escuela, no lo elige un joven, y es un servicio que pasa una única vez por la vida. Yo no puedo arrepentirme de lo que no hicimos con un niño cuando te das cuenta que tiene un fracaso universitario. Entonces, estás brindando un servicio, las escuelas son empresas de servicios, pero un servicio que es único y particular, que es la educación.
Bien.
Que de alguna manera, además de darle herramientas a una persona para toda su vida, también constituye un proyecto de país.
Claro.
El tipo de educación que brinde, las herramientas que brinden, van a darle llaves de acceso a un mundo laboral, a un mundo universitario, a un mundo de emprendedurismo, a poder estar en otras partes del mundo. O sea, que esas herramientas son únicas e irrepetibles. O sea, que es un servicio particular. Y además, cuando uno invierte para generar proyectos educativos, es una actividad en la cual no te podría ir mal. ¿Qué quiero decir con esto? Uno no se puede arrepentir y decir, me equivoqué en el rubro. Ya que tengo un edificio, lo dejo de hacer para usar para el colegio y lo uso para otra cosa. Porque hay una confianza delegada por parte de las familias, que es lo mejor que tienen, que dejan a un niño en un proyecto educativo y piensan que lo vas a comer toda la vida.
Claro.
Yo puedo decir, probé y me fue mal.
Claro,
es una,
claro.
Hay un compromiso ético, ¿no?
Ya con todo este adelanto que estás planteando, la verdad que nos obliga a afinar la mirada y a ajustar la escucha, digamos, porque ya llamarlo negocio es difícil a esto, digamos. La implicancia que tiene negocio, que tiene rentabilidad, que por supuesto tiene que existir, está cruzada por tantísimas otras cosas, ¿no?
Así es una actividad privada, es una actividad con renta, es una renta que no es inmediata, es una renta que no puedo poner por delante la renta al servicio. ¿Qué quiero decir con esto? Si un año las cosas no están bien, no hay forma de decir, bueno, vamos a dar menos horas de trabajo, vamos a bajar los sueldos, vamos a comprar menos computadoras, porque la verdad es que los números no dan. Hay años en donde quizás la pandemia fue un caso claro. El servicio había que brindarlo, los sueldos había que pagarlos, es más, los trabajaron más que nunca, y uno no puede decir que no podía cuidar a su población y tomó una decisión de bajar las cuotas. O sea, que todo tendía a un contexto de crisis. Bueno, el empresario de la educación tiene que saber que no puede alojarse en el lugar de la crisis para revertir su servicio. Sin embargo, cuando la renta es positiva, también tiene que saber que tiene que dejar inversiones para áreas que no las ves inmediatamente. Por ejemplo, el desarrollo profesional. Hay una importante parte de la inversión que tiene que ver con que un docente siga aprendiendo y se siga formando, porque el contexto cambia. Y uno puede decir, bueno, es una buena parte de ahorro el no invertir en formación docente. Ahora, sin embargo, si esa inversión no la hago hoy, en el corto plazo va a tener un efecto negativo en el servicio educativo que estás ofreciendo. O sea que es una reinversión permanente con una actividad que, pasados los primeros 10 años, tiene una posibilidad de renta, y esa renta tiene que verse también reflejada porque en el servicio, ¿no? En la mejora del servicio.
Y además supongo con un agravante, para empiojar todavía más la situación, que es que el destinatario a veces no valora la inversión que haces porque, voy a decir algo burdo, prefiere la fiesta de fin de año con el marketing y con los globitos de colores, digamos, y con todos los disfraces, etcétera, a reforzar el equipo docente, a reforzar ciertos contenidos, a expandir nuevas capacidades en los equipos. Es decir, a veces hay un ruido entre la oferta que hace falta y lo que se demanda, ¿no?
Hay, como vos decís, Carlos, hay una desvalorización a veces de lo que implica un servicio educativo. Ya sea porque se priorizan otras cosas, como por ahí el placer inmediato, lo visual, la fiesta, como así, o a veces porque uno cree, o el cálculo rápido es que ya con 4 chicos pagan todos los sueldos y el resto todo ganancia.
Claro.
Sí, 4 sueldos. Más sus cargas sociales, en donde la empresa tiene las mismas responsabilidades que cualquier otra empresa de cualquier otro rubro, donde no se cumplen, por ejemplo, las licencias médicas, se tiene que estar a cargo de la propia escuela, pero además hay un montón de otras personas que trabajan, que hacen posible que un colegio abra, que son cuotapartes que hay que sostener con eso. O sea,
y que están fuera del aula, obviamente.
Están afuera del aula, que tienen que ver con prevención, con mantenimiento, con higiene, pero también con, o sea, hoy la red educativa que yo he fundado, hoy ya tiene 7 instituciones funcionando en Argentina y una en Uruguay. Hoy hay más de 1.200 cargos, no son los cargos solamente que están frente a niños. Para administrar esos cargos hay que tener un departamento de capital humano. Claro. Además trabajamos en comunicación, que no es marketing, es comunicación interna. Además contratamos plataformas, muchas de las plataformas son extranjeras, fotos que pagan en dólares o en euros. Digo, hacer posible una educación de calidad requiere de personas, de servicios y de herramientas que requieren una inversión y que por ahí no es tan visible. A veces uno podría pensar, bueno, pero ¿para qué tiene esta plataforma? Y porque a veces nuestros colegios son laboratorios de prueba, de experiencia, y una vez que comprobamos que esto mejora los aprendizajes o mejora la gestión, hay que invertir en esto.
Sí.
Y eso me parece que es lo que a veces no se ve, pero que hace que las cosas se puedan sostener.
Y supongo, adivino en este caso, pero supongo con algún criterio, que no son franquicias los colegios. Es decir, el colegio que está en una determinada zona y se funda en un determinado momento, no puede ser duplicado en otra zona, en otro momento, como si fuera simplemente trasladar el modelo, como si fuera una sucursal de Café Martínez, de un lugar a otro, ¿no? Las particularidades son muy, muy claras.
Es así. Vos fijate que dentro de la red hay colegios que tienen más de una sede. El enorme trabajo de que esa sede tenga una identidad propia, en el marco de un nombre de colegio que ya existe, en el marco de una red, es parte del trabajo que hacemos con los equipos de gestión más estratégica. ¿Cómo hacer para que un colegio que se llama igual dé un servicio y una propuesta educativa que la se identifique y se haga un una articulación intersede, pero que al mismo tiempo tenga la identidad de que cada comunidad es única e irrepetible, como cada niño es único e irrepetible. Uno podría decir, bueno, los sistemas educativos tradicionales, o en la Francia después de la Revolución, cuando se empezaron a crear los sistemas educativos, el gran modelo educativo era el fordista, ¿no? Esta idea de más industrialista, que todos los niños de tal edad hagan lo mismo hasta ahora en todas partes del país.
Sí, todos los bancos, uno atrás del otro, mirando hacia el pizarrón, nunca mirándose entre sí, mirando la nuca del compañero todo el tiempo, ¿no?
Exactamente. La educación más tradicional, de las cuales algunos resabios todavía tenemos, tendría la homogeneización.
Claro.
Nosotros creemos fuertemente que la educación tiene que celebrar la diversidad, tiene que ser heterogénea y tiene que atender esa diversidad que todas las personas tenemos. Eso también implica un esfuerzo de recursos humanos, materiales y de inversión para decir, trabajar en esa diversidad requiere tener la formación de los adultos que no estamos formados en eso, romper el paradigma personal de aprendizaje y, por otro lado, inversiones en espacios, en mesas distintas, en varios frentes. Bueno, eso es parte de pensar en lo que a mí me identifica también, que es gestionar la innovación. ¿Cómo se innova en la escuela? ¿Solo con computadoras? No, la tecnología es un aspecto de la innovación y que es renunciable. Pero la innovación es enseñar distinto, aprender distinto, generar espacios que sean motivantes, que haya docentes, más de un docente por aula porque realmente trabaja en la diversidad, que haya psicólogos y psicopedagogos, poder generar espacios para que las familias como comunidad encuentren especialistas de la escuela y de la escuela hablando de temas de desarrollo, de crianza, de educación, ¿no? Todo eso en conjunto que sea lo que a mí me gusta llamar ecosistemas educativos. Armar un ecosistema educativo no es hacia dentro de la escuela, también es hacia afuera. Todo eso tiene que estar en consonancia para hacer una orquesta, ¿no? No sean instrumentos que suenen individualmente.
Está clarísimo. ¿Cómo te imaginas? Por ahí es una pregunta un poco prematura, porque estás en plena etapa de creación y de, digamos, conformación aún de la cadena, digamos, de valor que están creando. Pero, ¿cómo te imaginas dentro de 20 años a estas instituciones cuando ya empiece la prueba de fuego de si los alumnos mandan a sus propios hijos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, yo lo que siento es que una escuela, para consolidarse y crecer, primero tiene que mantenerse viva con una actitud innovadora en donde haya cambio. El cambio no puede ser algo neurótico, pero que al mismo tiempo que ese cambio no pierda valores esenciales. Hoy todavía no tenemos alumnos, como decís vos, egresados que son papás, pero que sigan viniendo al colegio, ya sea a trabajar en la primera instancia, ¿no? Que puedan postularse a trabajar, que puedan venir a los encuentros de egresados y poder generar parte de las acciones que el colegio genera, por ejemplo, acciones solidarias, que puedan seguir trabajando en las comunidades que ayudamos, que vengan las donaciones de sangre, o sea, que estén cerca del colegio, mantiene ese vínculo tibio, por decirlo de alguna manera, pero que además los identifique en cuanto a los valores que quieran transmitir a sus hijos en consonancia a los que recibieron y que se fueron actualizando. Yo creo que esto sería un gran valor, o sea, yo añoro o desearía que esto suceda. Por supuesto, el contexto después lo determinará, ¿no? Distancias, posibilidad o no de pagar, la posibilidad de tener una restricción. Los colegios de la red son colegios laicos, pero por ahí hay alguien que busca por ahí información en valores religiosos. Yo digo, que sea algo que uno no lo descarte por rechazo. No, como fue mi escuela, yo ahí mi loco lo mando a mi hijo, sería un elemento de fracaso. Porque mi mayor deseo siempre es, cuando un joven o una joven se va del colegio y se presenta a una reunión de trabajo, le digan, ¿qué hiciste en el colegio? Lo peor que podría decir es, fui porque me llevaron, fui porque me mandaron. Yo pienso en jóvenes que digan, estas son las experiencias que mi familia me permitió, que el colegio me permitió y que yo mismo busqué. Actividades solidarias, actividades deportivas, artísticas, viajar si se puede a otros contextos, haber generado un emprendimiento dentro de la escuela, que la escuela me la hayan prestado fuera de horario para hacer un proyecto de investigación. Bueno, eso, haber sido líder de un equipo, líder de un grupo, representante de aula votado por mis compañeros, de alguna manera que eso hayan sido las primeras plataformas de prueba y de ensayo para lo que llamamos, yo hablo siempre que en esta red itinere, que es un itinerario, es un camino por el cual se recorre, lo que tenemos que pensar siempre es que más que formar alumnos, lo que estamos desarrollando es ciudadanía, es la primera infancia.
Está muy bien. Hay un aspecto de la innovación que mencionaste antes como valor importante, que obviamente es imprescindible, que tiene que ver con el cambio social. Es decir, que el cambio social a veces tiene que ver con migraciones, con gente de otros países que se traslada y entonces empiezan a convivir en el aula gente de diferentes orígenes, de diferentes acentos, a veces de diferentes idiomas. Cambios en la composición de las familias que o son monoparentales o son de padres o madres del mismo sexo, o digamos la diversidad misma que están adquiriendo los seres humanos en los últimos años, que ha digamos multiplicado muchísimo esta necesidad de innovación desde otro lugar. A veces esa innovación desde otro lugar puede chocar con cierto conservadurismo de los que digamos de los que se niegan en su vida privada, digamos, a estos cambios. ¿Cómo logra la escuela, que es el lugar de encuentro, compatibilizar ambas cuestiones?
Bueno, es un desafío muy fuerte y lo describiste de una manera sintética y profunda, Carlos, está tal cual. Yo creo que hay un cambio cultural de época, hay una la escuela, además del encuentro de distintos criterios y distintos valores, también es un encuentro inter y transgeneracional, ¿no? Vos tenés padres en una escuela que tienen 20 y pico, que están entrando por primera vez con un niño al nivel inicial, y hay padres de 60 y pico. Bueno, eso es una comunidad. Pero además los criterios de formación, los criterios filosóficos, religiosos, personales, también hay cuestiones de época. Yo creo que la escuela lo que tiene que hacer es poder declarar clara cuáles son sus principios y su idea. Nuestra red siempre dice que nosotros aceptamos y celebramos la diversidad como un valor humano. Y en esa diversidad es todo aquello que a otro no le afecte, que no afecte el vínculo de los demás, debe ser respetado, ya sea en su forma de pensar, en su forma, en lo que cree, en cómo se percibe, en lo que necesita. La escuela debe generar espacios para instalar estos diálogos. Esto lo hicimos cuando la red se fundó hace 14 años. Después empezaron a aparecer marcos que son marcos legales, en donde ya uno no es una opción.
Claro.
Cuando aparece la ley de educación sexual integral, cuando aparece la ley de diversidad en la escuela, cuando aparece la integración o la inclusión como concepto educativo, ya no es algo que uno puede elegir. Nosotros lo elegimos antes que existiera, pero hoy lo que hay es que acompañar los procesos para que, sobre todo los adultos, que siempre somos los que tenemos más dificultad en el cambio, poder apropiarnos de esto y sentir que yo puedo no cambiar mi punto de vista, pero tengo que aceptar el del otro. Hay familias en donde les da temor pensar que un aula diversa, entre comillas, baje el nivel de su hijo porque tiene un niño con un desarrollo modulativo distinto al suyo. Y la pregunta sería, yo no me preocupo porque hay más varones que nenas, o no me preocupo porque hay niños que sean talentosos intelectualmente, o que tengan más facilidad para un deporte, o que sean más sensibles artísticamente. Eso es la diversidad. La idea es que la escuela, el plazo, puede convivir con esa diversidad, que cada uno tenga lo que requiere y necesita, y sobre todo bajar barreras. O sea, que no haya barreras para el acceso, que no se estandarice, que no se homogeneice. Esto lo digo como pedagogo. Ahora, como empresario también digo, que esto sea posible requiere mucho esfuerzo y mucha inversión. Innovar es caro. Entonces, para invertir en innovación, lo que hay que pensar es que, entre otras cosas, además de las herramientas, los dispositivos digitales, los muebles, las personas, la contratación de profesionales, hay que trabajar con las familias en hacer visible, a través de la comunicación, a través de charlas con especialistas, a través de asistir a la escuela y ver cómo trabajan sus hijos, para apropiarse de esto, donde por ahí me dice, me encanta cómo están trabajando, es fantástico, ojalá hubiera tenido una escuela así, pero siempre queda el temor, ¿pero están aprendiendo o se están divirtiendo?
Claro.
¿No? O sea, esta dicotomía.
Sí, sí, está clarísimo. Te llevo, como para empezar el cierre de la entrevista, al negocio, que de alguna manera es el eje que necesariamente cruza el programa, a pesar de todas estas cuestiones tan importantes e interesantes y digamos, impostergables también para conversar. Has desarrollado 9 instituciones, bueno, más una en Uruguay, 10 en 14 años.
Sí.
Y supongo que este desarrollo tan rápido y tan extenso no fue producto de las primeras instituciones, sino que ha habido asociados, ha habido gente que se sumó al proyecto. Uh-huh. ¿Cómo consiguieron, no lo personalicen vos, sino en tu equipo, que hubiera nuevos interesados que aportaran en una en un colegio y no que, a ver, para decirlo burdamente, apostaran a un desarrollo inmobiliario, a una franquicia, a un crecimiento financiero de sus recursos. ¿Cuál fue el imán y cuál es la promesa, digamos, para un inversor y para ustedes mismos de desarrollar tan rápido esta cadena, esta red, digamos?
Sí, esta red de trabajo creció, creo que por dos aspectos. Primero, hay un elemento que parece quizás bucólico, pero yo creo mucho en eso, que tiene que ver con transmitir la pasión que en lo personal siento por la educación y por sentir que uno está dejando un legado, además de haciendo una actividad económica rentable. Primero que nada, se tiene un legado. Por lo tanto, el que se pueda sumar a esta red no está pensando en entrar y salir, en hacer una inversión de corto plazo, decir, bueno, a ver cuál es mi rinde solamente.
Bien.
Yo he tenido como consultor muchas veces la posibilidad de sentarme a mesas de gente que dice, no, estoy pensando a ver si entro en este proyecto que están diciendo o por ahí construyo un edificio de pozo. Mi respuesta es contundente, edificio de pozo.
Claro.
Pero primero porque lo que estás buscando es una inversión, una rentabilidad rápida, y te da lo mismo que sea lo que sea. Entonces, la educación en un punto tiene que enamorar y tenés que sentir que hay algo más que la renta que te pueda dar. Eso diría que es el primer paso para empezar una conversación.
Bien.
La otra conversación que permite el crecimiento es dividir una actividad de real estate y de inmobiliaria de una actividad educativa. O sea que, aunque hubieran los mismos socios, las dos actividades tienen que estar separadas. Esa es la forma más sana de mantener la actividad.
Bien.
¿Qué quiero decir? Si Carlos Diaskovic entra a hacer un edificio que se lo va a alquilar a un colegio, tiene que saber que tiene los reaseguros para cobrar ese alquiler, que va a estar en alquileres de mercado, pero que tiene que tener una sensibilidad que no se lo alquiló a un colegio, a un hotel y de lo mismo. Para eso, muchas veces esas relaciones se fortalecen cuando, además de haber hecho un edificio y cobrar un alquiler, participo en una menor medida, aunque sea una menor medida, en una minoría, en la actividad educativa.
Correcto.
Porque entiendo la lógica de la actividad.
Y hay casos,
entiendo que,
y efectivamente en la red hay casos así, gente que hizo el desarrollo de inmobiliario, digamos, para ponerle un nombre, del colegio, y además participa como socio de la institución.
Hoy te diría que en todos.
Mira.
Desde inicio o gradualmente terminó siendo parte de eso, donde alguien, además de cobrar un alquiler, y en algún momento cuando el colegio genere una renta, poder cobrar parte de una renta, lo primero que le emocionó es ver 200 niños reunidos en torno a una bandera, izándola y diciendo, wow, yo estoy dejándole, además de mis hijos, un recibo de alquiler de un edificio, estoy aportando al país y transformando la realidad de muchos chicos.
Es importante eso, claro.
Uh-huh. Y de alguna manera te genera, como te digo, ese enamoramiento. Por supuesto que si uno está diciendo, voy a romper mi chanchito y voy a invertir, no sé si en fondos, en la bolsa, en un edificio, en Soho, en un colegio, el colegio te voy a volver a decir como asesor, no es eso, porque no entras y salís. Ahora, si vos lo que estás pensando es un legado, o sea, decir, aporto desde otro lugar, eso va a ser positivo. Ahora decís, ¿cuál es la diferencia entre un colegio privado y una fundación? Que una fundación no busca lucro, que una asociación civil no busca el lucro. Acá sí hay una intencionalidad, una actividad comercial con un lucro. Lo que tengo que saber es que el business plan con el cual se empieza, porque cuando se arma una asociación, se arma un business plan, se arma una startup, se arma una expectativa de mínima de alumnos y de máxima, porque también hay una capacidad máxima de alumnos.
Lógico.
Por más que haya una cola de gente esperando, si no hay dinero para construir aulas de una sola vez, no se puede hacer. Ahora, tampoco lo que puedo decir es que si no reunís la cantidad mínima de alumnos que esperaba, el colegio no se abre, porque se estafa.
Claro.
Entonces, en esos márgenes de riesgo, hay un riesgo económico, pero también hay un riesgo de prestigio. Porque si yo no abro el colegio cuando prometí, no puedo decir, no lo abro en marzo, lo abro en julio. No, el colegio empezó en marzo. Por lo tanto, tengo que haber invertido durante antes para hacer un edificio y contratar gente y capacitarla. Bueno, en eso es una actividad en donde la confianza y el cumplir los compromisos honra y permite que después esa gente diga, yo me quiero sumar a la actividad que ustedes hacen como red. Yo quiero ser parte de esto. Y hay gente que dice, quiero, no sé, en el barrio cerrado donde estamos haciendo, estamos construyendo, queremos dejarles una tierra, cederles una tierra para que ustedes hagan un colegio, porque sabemos que en la zona va a hacer falta oferta educativa. Pero entonces no queremos venderles la tierra, queremos que ustedes nos aseguren para hacer un colegio de calidad. Y estas relaciones comerciales terminan generando nuevas comunidades.
Está clarísimo, está clarísimo. Bien, muy brevemente, ¿qué proyectos hay para los próximos 2 años, Darío?
Bueno, en primer lugar, la idea es trabajar muy fuertemente en la madurez de las colonias que ya existen. Hay colegios que cada 2 o 3 años empiezan a aparecer las primeras promociones de egresados, claro, o se abren nuevas secciones. En este año hemos abierto un nuevo colegio en la zona de Escobar, cerca del Cazador, que es el Colegio del Faro. Ese colegio recién nace, así que hay un trabajo muy fuerte de consolidación y estamos con un proyecto de trabajar con entidades municipales y regionales en crear un perfil de un alumno que tenga una fuerte impronta y relacionamiento con la sustentabilidad. No hay un título que hable de un bachiller que trabaje en ecología y sustentabilidad, pero queremos generarlo. Y lo que estamos haciendo para los próximos 2 años es crear mucho relacionamiento con entidades terciarias y universitarias, no para que la red acredite esas carreras, pero sí para que miembros de la red o de las regiones donde estamos acercar las carreras que no existen. Lo estamos haciendo con entidades vinculadas con el Estado, hemos cedido aulas para que se pueda escuchar nuestro colegio, para el colegio Cereijo de Escobar, que es la primera escuela universitaria como el Nacional de Buenos Aires, el Peregrino y funciona en la provincia de Buenos Aires, se utilizaron nuestras aulas en un principio. Estamos trabajando con la Universidad Católica, con la Universidad de San Andrés, estamos trabajando con universidades del mundo de lo público y lo privado, o para acercarle a la región donde estamos oferta educativa de calidad, que no somos nosotros para acreditarlo ni deseamos crear una universidad, pero sí asociarnos con otros. Este es el gran trabajo, crear hubs educativos y de innovación en las zonas donde estamos presentes.
Excelente, Darío. Bueno, muchísimas gracias por este diálogo y esperamos más adelante comprometerte para seguir contándonos cómo evoluciona esta notable red que sos prácticamente el alma y el impulsor desde hace tantos años.
Yo te agradezco, Carlos, la invitación. Para mí es un placer encontrarme más cerca o más lejos con vos y que me invites a pensar junto con vos y con estas áreas que tienen que ver con la educación y con el mundo del desarrollo. Así que aquí estoy a disposición para lo que vos desees.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Estuvimos conversando con Darío Álvarez Clar, educador e innovador, emprendedor y además consultor en el área educativa. Bien, nos despedimos en M de Medianas para el próximo miércoles a las 12 del mediodía. Muchas gracias por escucharnos y que tengan una excelente semana.
M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.